Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Udelar.
Instagram,
Uniradio Udelar.
Seguimos en Comunidad Udelar y nos centramos en lo que pasaba el jueves. El presidente volvió a visitar Rivera para realizar una puesta a punto de la situación sanitaria y de seguridad en el marco del brote de coronavirus. TV Ciudad visitó otra de las ollas populares que funcionan de forma solidaria en Montevideo. Y en Argentina, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, justificó medidas tomadas para la reactivación de la economía ante el estancamiento comercial generado por la cuarentena obligatoria.
Comunidad Udelar.
Luis Lacalle Pou, presidente de la República.
Y por supuesto que la preocupación por la cantidad de uruguayos contagiados aquí en la ciudad de Rivera, lo que hablamos el lunes pasado, el tema de la vida binacional, esa es la preocupación. La verdad que recién le comentaba al intendente y al resto de los legisladores de Rivera y a las autoridades que hay un acatamiento muy grande de los riverenses. También lo vimos del lado brasileño, en la utilización del tapabocas, la distancia. Nos vamos tranquilos de que se está haciendo un uso responsable de la libertad, que se está cumpliendo con la exhortación. El trabajo de las Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército, como nos tiene acostumbrados en estos tiempos, que pasó de ser el patrullaje de frontera ahora con un trabajo extra, y que fuimos a todos los piquetes, los más lejanos y los más cercanos. La gente de Rivera muy agradecida con esta tarea. Justo estábamos en Curtiseira y bajaron los pasajeros de un ómnibus y lleva su tiempo, son como 10, 12 minutos, y la gente, lejos de molestarse, agradeciendo y comprendiendo que es una tarea que lleva el Estado, en este caso a través del Ejército, para cuidarnos, para cuidarlos. Así que, insisto, lo que decíamos recién, la preocupación por los casos, obviamente, Rivera es un caso especial, distinto, complejo, pero la tranquilidad de que los riverenses están haciendo todo lo posible para evitar más contagios. Fíjense, yo ayer de noche veía el mapa nacional y la cantidad de casos. Todos pensamos, o mejor dicho, muchos pensamos que el lugar más complicado iba a ser siempre la capital del país. Y si uno ve la cantidad de casos que hoy hay en Montevideo, son más de 70. ¿Por qué? Porque se cumplió en su momento, porque se aisló en su momento, porque se procede al distanciamiento físico, por todas esas cosas. Bueno, Rivera, con la particularidad de una vida binacional, está haciendo lo mismo. Y yo estoy convencido de que en poco tiempo se va a controlar, pero insisto, depende de la conducta de los riverenses. Estuve con el canciller, con Ernesto Talvi, hablando de la aplicación del tratado binacional, que como muchas cosas, cuando están escritas en negro sobre blanco, es una cosa, y cuando hay que trasladarlo a la realidad, a la vida del pueblo, es distinto. Entonces, es muy importante saber que Cancillería está en eso, es muy importante, y me decían que ya se puso en contacto un representante de Cancillería con el departamento de Rivera, específicamente con la gente de la ciudad de Rivera, y que se va a aplicar. Me parece que es un aprendizaje que vamos a tener que hacer muy rápido. No tenemos tiempo para aprender, se va a aprender sobre la marcha. Desde ya las disculpas por si algo no sale del todo bien, pero la coordinación de las ambulancias, la coordinación de las camas de CTI, la combinación de las coordinación de las emergencias, la información bien transparente, si surge un foco en Rivera, si surge un foco en Libramento, saber en tiempo real para saber qué actitud tomar. Me parece que dentro de toda la preocupación, insisto, me voy tranquilo que en Rivera están haciendo todo lo posible.
Informa TV Ciudad.
Volvemos a visitar una olla popular para charlar de la misma y de la realidad del barrio, pero en este caso no se trata ni de un gremio ni de un club social y deportivo, es simplemente un grupo de vecinos. Empieza por una pareja, la pareja dueña de casa, y un grupo de amigos y de vecinos que se pone al hombro esta olla popular para alrededor de 200 personas. Son 80, 90 que vienen hasta acá, pero muchos llevan hasta 3 y 4 platos. Ya lo charlaremos con ellos. Estamos a 4 cuadras de la playa del Cerro. en Vizcaya, entre Francia y Norteamérica. José Luis y Evelyn son papás de Renata, que anda por acá también en la vuelta, y han organizado esto desde hace casi un mes ya, y en un ratito se están picando atrás las últimas zanahorias, la barra está picando las zanahorias, porque en un ratito ya van al fuego esas ollas y a las 20 de hoy se empiezan a repartir platos de comida, como todos los lunes, miércoles y sábados en este rincón de Montevideo. José Luis, Evelyn, gracias por recibirnos y por lo que hacen, bienvenidos.
Muchas gracias a ustedes por venir y a ver la gente ahí que nos puede dar una mano con todo esto, que sería muy bien de su parte ahí.
¿Empezó cómo esto, Evelyn?
Y nosotros empezamos para ayudar a los vecinos, a un grupo de amigos. Tenemos amigos que realmente están pasando un mal momento. Tenemos vecinos que también están pasando mal. Y tal, se nos ocurrió la idea de poder ayudar y empezamos con 30 y hoy ya son 150 o un poco más. Y tal, cada vez son más y bueno, bienvenidos sean y nosotros orgullosos de poder darle una mano a quien lo necesita.
Extraordinario. Están viniendo más o menos 80, 90 personas en estas tres noches por semana. Y vienen a veces para un plato, a buscar un solo plato, o a veces a llevarse hasta cuatro platos para toda la familia.
Hasta seis, hasta siete, otros vienen por ocho. Vienen de otros barrios, de Santa Catalina, de Barrio Cotravi. No es solamente acá en el Cerro, ayudamos también a otras personas de otros barrios. Y nosotros también recibimos donaciones de muchas personas de acá del barrio, de vecinos.
Una de las preocupaciones que surgía con el paso del tiempo, el primer impulso de donaciones fue muy fuerte, sí. Después hay que sostener todo esto. En este momento, afortunadamente, están bien de arroz y fideos, ¿qué falta?
Y en este momento necesitaríamos carne, necesitaremos verduras, necesitaríamos, yo qué sé, calditos, cualquier cosa para darle gusto a la olla sirve. Por ejemplo, nosotros tenemos unas donaciones de papa, pero nos hace falta boñato, nos hace falta zapallo, cebolla, morrón. Y está, por ahora nos mantenemos para una olla más, pero ya después hay que salir de vuelta a golpear vecino por vecino, como venimos llevándolo a cabo.
Y bueno, a tales efectos, para dar una mano, entonces les pasamos dos teléfonos celulares que son los de ellos dos. 098-360-418 y 094-287-377.
Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.
No me voy a poner teórico, pero es el sentido común. Hoy los países que tienen cuarentena estricta tienen problemas económicos, y los que no la tienen también. La crisis económica es culpa del virus, no de las respuestas de política al virus. Después cada uno y en cada país se aborda de manera distinta, pero el problema, y se puede ver transversalmente en todos los países, lo mostraba Alberto, no es cuánto hemos hecho en términos de aislamiento, es que se ha puesto en jaque el sistema financiero internacional, se ha puesto en jaque el comercio internacional. ¿Cómo, qué país puede funcionar normalmente? No hay, no se puede. Entonces estamos en un contexto que es una pandemia y una fuerte crisis económica y financiera. Y la historia entera del capitalismo, acerca de cómo se sale rápidamente de una crisis económica y financiera, nos dice que es a través de la inversión pública. No porque la inversión pública sustituya a la privada, porque el privado, cuando tiene que tomar una decisión de invertir, piensa cuánto voy a vender y cómo viene la mano. Mirá, Alberto, pasó la crisis del 30, pasó la de 2008, pasó después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall, pasó 20 veces. No es que el privado no sea fundamental si nuestra economía es básicamente privada. Ahora, al privado le cuesta arrancar porque lo detiene la incertidumbre. Y por más que hablemos, la incertidumbre es un hecho que está inscripto en la pandemia. Entonces, ¿quién va a invertir si no sabe cuándo va a volver a vender, si no sabe cuándo se va a reactivar? Y ese es un problema que ha tenido la humanidad durante mucho tiempo, incluso previo al capitalismo. Y siempre es el gobierno y la comunidad organizada la que le da una respuesta. Esa señal la tiene que dar el sector público, está en condiciones de darla. Y es un papel social. Cuando en el liberalismo clásico no se hablaba, pero a partir de ahora incluso el neoliberalismo dice que es una función del gobierno, incluso los más neoliberales, atacar el ciclo económico. Es una función de los estados, tratar de moderar el ciclo económico. Así que cuando hay crisis, la inversión pública actúa en sustitución y como modalidad de arranque de eso que falta de inversión privada. La reactivación con los convenios que está firmando la Nación con los convenios que coordinadamente está firmando la provincia, también Delfín.
El viernes retomamos Comunidad Udelar en diálogo con Ana Laura Ribuá. Ella es investigadora y docente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y coordinadora del grupo Observatic. Con ella hablamos de los roles de las tecnologías de la información y comunicación en tiempos de pandemia. Las tecnologías de la información y comunicación, o TICs, son el conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de la información. Las nuevas generaciones están más que acostumbradas a conceptos como community manager, marketing digital, redes sociales, tiendas online o transformación digital, conceptos que hace 10 años apenas comenzaban a vislumbrarse. Estos nuevos modelos han sido consecuencias de las nuevas TICs que han revolucionado el mercado laboral. A diferencia de épocas anteriores, nos permiten hoy en día la comunicación instantánea y a través de enormes distancias geográficas, superando fronteras y fomentando el proceso de interconexión mundial conocido como globalización. Estas tecnologías han sido fundamentales para que la actividad productiva de muchos sectores y la comunicación interpersonal continúen en tiempos de distanciamiento social y cuarentena. El equipo de Uniradio profundizó sobre esta temática junto a Ana Laura Ribuá. Ella es investigadora y docente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y coordinadora del grupo Observatic. Además, cuenta con publicaciones en temas de inclusión digital, desarrollo humano informacional, desigualdades digitales y tecnologías digitales en educación. Lo primero que le consultamos es qué roles está cumpliendo las TICs en este contexto propiciado por el COVID-19. Nos respondía lo siguiente.
Bueno, respecto al rol de las TIC en este contexto, ¿no?, de pandemia y de confinamiento causado, ¿no?, todo el contexto general, las TIC están teniendo, las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no?, están como tomando un mayor protagonismo porque, por las obvias razones que sabemos que tienen que ver con justamente que habilitan, posibilitan los vínculos, las relaciones laborales, sociales, personales, habilitan el acceso a información, habilitan el acceso a medios de comunicación en general, que ya es un proceso que se viene dando, como sabemos, progresivamente, un proceso que lleva ya sus años, pero bueno, en estos momentos son en los que se pone en valor el acceso a internet, a los dispositivos en particular, y también a todas las posibilidades, oportunidades y facilidades que las tecnologías habilitan, ¿no? Entonces, claro, se tensa todo esto y se queda más en evidencia tanto su utilidad como los perjuicios también de que puede tener la virtualización de la vida, por decirlo de alguna forma. En este sentido me refiero a los efectos sobre el físico de las personas, también los daños incluso que puede causar abusar del uso de estas tecnologías sin los cuidados, tanto del punto de vista físico como del punto de vista psicológico o afectivo, ¿verdad? De estar expuestos permanentemente a la virtualidad, por ejemplo, en el ámbito laboral, y las dificultades de autorregularse en los usos, en los vínculos, en la... ¿Sí? Esto de expandir la jornada laboral las 24 horas o similar es un ejemplo, ¿no? Entonces, sí han posibilitado y disminuido la situación de aislamiento en la que podríamos estar si no contáramos con estas tecnologías y decidiéramos, digamos, seguir las recomendaciones sanitarias y evitar contagio, digamos, la expansión de la epidemia, pero bueno, también de alguna forma tiene sus costos en los sentidos mencionados y hay que ser conscientes que de ninguna forma sustituyen muchos aspectos de la vida humana, de la forma de vinculación humana, tal cual los hemos conocido y los practicamos en situaciones de no pandemia. Entonces, eso es un factor importante.
Desde hace varios años, Uruguay ha apostado fuerte al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. La especialista nos habla de cómo se posiciona Uruguay mundialmente. La escuchamos.
En cuanto a cómo el Uruguay está posicionado en este escenario, quiero decir que bueno, que esto lo hemos estudiado largamente en el Observatic, que es el grupo de investigación que tenemos en la Universidad de la República. El Uruguay, bueno, hace años que viene destinando muchas de sus energías país, digamos, pero sobre todo política pública, a la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los distintos ámbitos. Ya en el año 2000, cuando la presidencia de Jorge Valles se lanzó la primera agenda digital del Uruguay, que es como una primera iniciativa de pensar la incorporación de tecnologías digitales en la estrategia país, por si no eran estos los términos que se usaban pero eso es un poco la idea. Luego esto prosiguió y se retomó luego de la crisis, ¿no? Se retomó en el 2007 con el primer ensayo, digamos, de nueva agenda digital, y se han sostenido estas agendas digitales hasta la fecha, que lo que tienen son distintas dimensiones mediante las cuales se buscan, a través de las políticas públicas y también la intervención de distintos actores, bueno, cambiar la realidad del país en un sentido de su incorporación al desarrollo digital que se está dando en forma progresiva y acelerada a nivel internacional. Han habido hasta el momento 4 agendas digitales, y tomamos en cuenta esta primera, 2007-2008, después 2008-2010, 2010-2015 y 2015-2020, mediante las cuales se abordan distintas metas país, atravesados por distintos ejes de políticas sociales, inclusión, la parte más de desarrollo económico y sustentable, gestión de gobierno y gobernanza para sí, que tiene que ver con otros aspectos de estas tecnologías. Y esto ha permitido que el país tenga un gran desarrollo a nivel de la gestión del Estado propiamente, con tecnologías, a nivel de la educación, con lo que conocemos más como el Plan Ceibal, también en la historia clínica electrónica, que también permitió muchas de las medidas que se han tomado ahora, bueno, un sinfín de iniciativas o por ejemplo todo lo que tiene que ver con el acceso propiamente que tienen las personas a las tecnologías en Uruguay, ¿no? Pensar que según la última encuesta de Uruguaya Tecnología de la Información y la Comunicación, el 88% de los hogares tiene conexión a internet y el 71% tiene banda ancha fija, o sea, esto es un dato, y más en el contexto latinoamericano, bien excepcional. El 100% de las escuelas prácticamente tiene acceso a internet. Esto también es muy excepcional en el contexto latinoamericano. Incluso diré en el contexto mundial, hasta en los países de mayor desarrollo, ¿verdad? Esto es importante, y si se cruza esto con las políticas que ha habido para la inclusión digital, es interesante en el sentido que se ha reducido la brecha de acceso, o sea, la desigualdad digital, que siempre afecta al nivel socioeconómico más bajo, por nivel cultural, en fin, se cruza con otras desigualdades, con lo cual estas políticas permiten el acceso del quintil 5, que es el del nivel socioeconómico más bajo de la población, hasta en la reducción absoluta, en el sentido que se reduce a la mitad de lo que era esta desigualdad con anterioridad.
A pesar de todos los avances a los que se ha apostado en el país prácticamente como política de Estado, existen desigualdades. La investigadora Ana Riguard profundiza sobre eso.
Esto quizás es lo que hace que el efecto de las tecnologías digitales y estas políticas de inclusión digital desarrolladas durante, estamos hablando que no es una política, un programita, un proyecto, no, son políticas sostenidas durante décadas, han permitido que el país verdaderamente se encuentre en un área ventajosa donde se puede dar educación a distancia, porque no es solo un tema de acceso de algunos, eso implica políticas públicas de acceso mayoritario, por ejemplo, en los niños, a no solo en la escuela, sino también en la casa en este momento, ¿sí? La última encuesta de hogares está del 2019, o sea, del año pasado, que es la última que tenemos, la encuesta de, perdón, de hogares no, la encuesta de la UTIC, que se llama, nos permite saber que del quintil más bajo, la mitad de esa población, y quitándolo el acceso a internet por celulares, lo accede a través de políticas públicas como son el Ceibalber y Virapitá. A lo que tenemos que sumar el acceso a través de las políticas de Antel, ¿verdad? Porque ahí también ha habido una conectividad a partir justamente de las políticas de la iniciativa de conectar a los hogares uruguayos punto a punto, o sea, con el acceso, con lo que conocemos como el acceso de la fibra óptica hasta el hogar. Entonces, esto también es un factor muy importante que cuenta al momento de poder hacer uso efectivo de las tecnologías, ¿sí? Y a través de dispositivos adecuados, porque también es cierto que muchos celulares, aunque se tenga allí acceso a datos y etcétera, no es lo mismo contar con una computadora, una tablet o una laptop especialmente pensada, diseñada para estudiar, por ejemplo, ¿verdad? Ese es un aspecto. Después está todo lo laboral, que también ha permitido el teletrabajo, etcétera. Luego, todo esto también, evidentemente, no estamos en una sociedad igualitaria y, como en todos los aspectos, una parte de las desigualdades se reproducen porque, como se da en la situación de confinamiento, que algunos lo pueden tener y otros no pueden acceder a eso porque tienen que salir a ganarse la vida, como bien sabemos, o, en fin, todas esas desigualdades o las desigualdades en el aprovechamiento, porque un hogar con mejor nivel educativo obviamente aprovecha mejor las tecnologías digitales para el aprendizaje o para la formación o para lo que sea que personas con menor nivel educativo. Pero bueno, es creo clave para entender lo que está pasando en Uruguay comprender que las políticas de inclusión digital han jugado un rol central para que hoy se puedan estar tomando las decisiones y las definiciones, las medidas extremas, ¿verdad? Pues son muy excepcionales que se están tomando en el contexto este de la pandemia.
Otras de las diferencias que se acentúan en estos tiempos donde han tomado especialmente protagonismo las tecnologías de la información y comunicación tienen que ver con las que corresponden a las diferencias generacionales. Ana Ribuán nos habla de los estudios que se vienen haciendo sobre dichos temas.
Un tema que nosotros hemos trabajado, lo trabajamos en el marco del centro de el CIEN, el Centro de Envejecimiento de Investigación en la Universidad de la República, que está en el espacio interdisciplinar, donde bueno, participan otros ejes, el nuestro es el de tecnologías digitales y personas mayores. Abordamos justamente esta desigualdad digital, esta parte de la brecha digital que es generacional, que es la que en Uruguay era más notoria antes del Virapitá, está contribuida a reducirla, sobre todo porque también esta brecha se da muy sustentada en el nivel socioeconómico, por supuesto, pero también cultural, etcétera, que es muy importante retomar. Y en el caso, bueno, de las personas mayores, evidentemente en este contexto, las personas mayores ya se benefician en general mucho de las tecnologías digitales, justamente para su comunicación con el exterior, por decirlo de alguna forma. O sea, cuando en muchos casos, porque las personas mayores es un sector de la población muy heterogéneo, entonces es muy difícil. Nosotros hemos abordado este trabajo de la investigación más profundamente, pero en términos generales es hasta muy difícil decir personas mayores y hacer referencia a una idea en concreto de tipo de personas, porque bueno, pues son varones, son mujeres, son distintos niveles socioeconómicos, están en hogares unipersonales, no es lo mismo tener 65 años que tener 95, y no es lo mismo uno de 95 o una persona de 95 con otra de 95, también hay historias de vida distintas, hay condiciones físicas y cognitivas diferentes, en fin. Entonces, para no explayarme más en esto, es un sector muy heterogéneo, pero lo cierto que sirve mucho cuando las personas mayores pueden verdaderamente apropiarse de las tecnologías por su vínculo con la familia, por la sensación que se habilita, ¿no? Con mediado por tecnología, con hijos e hijas en el exterior, con nietos y nietas, con redes de personas mayores, con acceso a información, con posibilidades de, como nos decía una señora que entrevistamos, con posibilidades de viajar sin moverse de su casa, por razones diversas, ¿no? En fin, ir a museos, etcétera, una cantidad de cuestiones, de beneficios que quizás son más valorados, son más aprovechados incluso en el sector de las personas mayores, y también por una sensación de inclusión social, de percepción de la inclusión social, inclusión social en el sentido de sentirse parte de esa sociedad, en el sentido de que sí, muchas personas mayores a veces perciben que están, entienden que hay como un mundo que no conocen, porque se comenta de las fotos en Facebook, de la familia se comenta, o de cualquier otro medio, por WhatsApp, no importa qué, cuál medio, y sí se dan cuenta que están como quedando por fuera, ¿no? Entonces hay a veces motivaciones también para incorporarse a ese otro mundo. También después, bueno, hay muchos, estos son todos temas que hemos analizado en nuestras investigaciones. Obviamente hay toda una motivación de intereses particulares, las razones de salud o distintos tipos de actividades que por la etapa de la vida te motivan especialmente, ¿no? A este sector. O todo lo que es entretenimiento, en fin, información también es de gran motivación, además de este comunicacional. Y otros, bueno, tienen también motivación de participación social, de participación política, ¿sí? Mediado también por las tecnologías. Bueno, en fin, eso es el sector que creo que, bueno, que también el haber reducido esta brecha también en Uruguay habilitó, y por el peso de este sector y por su particular vulnerabilidad en este contexto del COVID-19, es que ha sido, digo, un beneficio importante tener esta situación de país en relación a las tecnologías para este sector en particular.
Si bien Uruguay es un país que ha apostado fuertemente al desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, como lo veníamos comentando, este tiempo de pandemia ha dejado en evidencia algunas debilidades o dificultades. Ana Riguar reflexiona al respecto.
Las debilidades que se pueden encontrar en relación a las tecnologías, la verdad, son debilidades que ya conocíamos, al menos bueno, nosotros que estamos estudiando estos temas, que bueno, que una cosa que son estas diferencias entre tener acceso y tener capacidades de apropiación de la tecnología, que son siempre ejes en permanente construcción, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, una cosa es tener un celular con internet y otra cosa es poder usar internet, la tecnología, para cuestiones que me beneficien en cuanto a mi familia o a mi comunidad, para su desarrollo, para una mejor vida, etcétera, ¿no? Porque eso ya requiere no solo tener acceso a internet, que no es tampoco algo menor, tener las capacidades para el uso de los dispositivos, saber en qué usarlo, cuándo, tener como cierto conocimiento, que la gente que tiene más nivel educativo es más fácil tenerlo para resolver problemas, para saber buscarlos en internet, usarlo, y luego que todo esto a su vez logre trasvasarlo a mi vida cotidiana de forma tal que tenga un resultado concreto. O sea, vale, por ejemplo, si uno quiere, la motivación central es buscar trabajo, por ejemplo, bueno, saber tener acceso a internet, saber en dónde buscar, saber cómo usar los dispositivos, la computadora, el celular para hacer las búsquedas en internet, saber discernir, hacer un análisis crítico de la información que se accede, descartar información, etcétera, luego saber postular o lograr conseguir, digamos, acceder a una postulación, un acceso a ese trabajo, y luego efectivamente obtener un trabajo y que eso sea, que el resultado sea positivo o óptimo en ese sentido. Entonces, este ejemplo de trabajo, pero vale para distintas dimensiones, ¿no? Entonces eso siempre hay que trabajar mucho más, sobre todo en el tema de educarse, ¿no? Pero otra cosa que creo que es muy específica de la pandemia y fue ahora es lo que se ha denominado en la jerga infodemia, que es esta sobrecarga de información, de diversidad de información, y sobre todo lo que ya venía pasando en otros ámbitos, sobre todo en la política, en las elecciones, en la formación de opinión pública, que es esta, que es la difusión de noticias falsas o erróneas o malintencionadas, digamos, que es, no es lo mismo, pero forman parte de un paquete de desinformación, por decirlo de alguna forma, o sea, donde curiosamente las tecnologías no estarían ayudando a mayor información y conocimiento, sino a deformación de la opinión, la percepción, el conocimiento de las personas, que obviamente en un contexto de pandemia, de epidemia, de riesgo sanitario como el que estamos viviendo, es un aspecto muy sensible porque no solo puede inducir a personas a actuar, a tomar medidas que creen positivas desde el punto de vista sanitario, que finalmente no lo son porque no es una información fidedigna o lo que fuere, sino también porque agrega toda la masa de información contradictoria y diversa, más angustia, más incertidumbre, más apabullamiento, en fin, o sea, no contribuyen a estados de, digamos, de seguridad, de calma, de reflexión, que quizás sea lo más ventajoso en contexto de gran incertidumbre e indefinición sobre el futuro, ¿no? Entonces, eso creo que sí es algo específico, que es un tema clave para este fenómeno, ¿verdad?, de que han producido las tecnologías digitales, la expansión acelerada y en aumento, ¿no?, importante del acceso a estas tecnologías, que es justamente la ver cómo avanzamos en formas de revisar, de cuidar, digamos, sería como un cuidado en el tipo de información que se difunde. El tema de esto es que, bueno, está hay que crearlos, construirlos. En lo personal creo que factores muy importantes son colectivos que verifiquen la información que se empieza a difundir, sobre todo lo que se difunde viralmente, ¿no?, a través de las redes, en forma rápida, acelerada, y de verificar su veracidad de algún sentido, o por lo menos descartar aquello que claramente es un engaño, ¿no? Porque el tema de la verdad es complejo también, porque pueden haber muchas verdades sobre un aspecto y no necesariamente son no necesariamente uno es falso y el otro verdadero, sino que son distintas, pueden ser distintas visiones o distintas constataciones de un mismo hecho, solo que mirado desde un ángulo distinto. Y ahí hay que tener un cuidado porque, bueno, porque la idea es, obviamente, mantener la libertad de expresión y en lo posible expandirla, ¿no? Más de lo que está ahora, que, bueno, que aunque parece que hay una igualdad, no es en cada uno decir su verdad, no es así, las desigualdades existen y persisten, y cuanto más poder social, político, económico tiene un actor individual o colectivo, más capacidad tienes de contar su verdad, digamos, para manejarnos en términos claros, ¿no? O sea, más hacer presente su verdad a partir de los medios de comunicación digitales o no, estamos hablando ahora de los digitales. Entonces ahí si bien no partimos de una situación de igualdad, creo que hay que tener cuidado también con el control de lo que circula, porque también han salido muchas quejas más recientemente, habría que, bueno, avanzar un poco en el conocimiento de esto, en la investigación. Nosotros estamos en este momento en el medio de los hechos, digamos, entonces más o menos vamos captando y analizando lo que se va pudiendo, pero sí requiere de investigación más sostenida, sistemática, más científica, por decirlo de alguna forma. Respecto a cuanto a los casos de administración de estas verdades, de la información por parte de los que están gestionando los contenidos, de alguna forma, estoy hablando cuánto censura Facebook, YouTube, y con qué criterios, y para qué, y por qué. Digamos, esto es un punto muy delicado y están apareciendo como algunas denuncias respecto de ese tipo de control de los contenidos, que es complicado cuando lo están haciendo megacorporaciones con mucho poder, por no decir casi monopólicas, no es el término que más adecuado, pero para tener una idea de, bueno, de que dominan ciertos mercados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Casi en forma, si no exclusiva, muy predominante, ¿no? Entonces ahí hay todo un área que hay que pensarlo más allá de esta coyuntura, pero que en esta coyuntura se ha hecho evidente también en este sentido, ¿no?
Desde el Observatic se busca constituir un espacio académico multidisciplinario para la generación, sistematización y divulgación de conocimiento especializado en la temática de la sociedad de la información, las tecnologías de la información y comunicación y su contribución al desarrollo. La investigadora profundiza en cuáles han sido los ejes de trabajo y los objetivos.
El Observatic es un grupo de investigadores en el cual existimos desde el 2007, es un grupo red, digamos, donde multidisciplinar, donde hay muchos sociólogos, porque bueno, lo coordiné durante mucho tiempo y todavía, bueno, coordino y soy socióloga, pero es un grupo interdisciplinar, está ahí politólogos, ingenieros, también hay licenciados en comunicación de distintas formaciones, donde lo que hacemos es investigación, docencia, extensión. Participamos de redes internacionales como red de apropiación de tecnologías, de la información. Organizamos actividades reiteradas, oportunidades, y los temas que abordamos son, en términos generales, Observatic, justamente una... viene de Observatorio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Generamos investigación en torno a esto. Hay distintos ejes de análisis que tienen que ver con el influjo de las tecnologías en la economía, en los procesos de transformación socioeconómica. También hemos trabajado el tema de las políticas de inclusión digital. Allí hemos tenido en Uruguay bastante, aunque hacemos investigaciones en el marco de redes internacionales, de gobierno electrónico, gobierno abierto, gobierno digital, como se han llamado muchas de las iniciativas a lo largo de estas décadas para introducir las tecnologías de la información y de la comunicación a nivel del Estado, políticas de tecnologías de la información y la comunicación, que bueno, tiene que ver también con cómo se... que hablaba anteriormente de la reduce la desigualdad digital o la brecha digital. En el caso de Uruguay hemos investigado el CEIBAL, IBIRAPITÁ, la agenda digital y las distintas iniciativas, los centros MEC, que en su momento tuvieron un protagonismo importante, también algunas iniciativas de telecentros de Antel, todo esto con convenios y acuerdos con las distintas reparticiones del gobierno, y algunas investigaciones que hemos logrado financiamiento nosotros. Y bueno, y después grandes ejes de tecnologías de la información y la comunicación, las TIC y educación, y jóvenes y personas mayores, TIC y desarrollo, un poco donde nosotros hemos trabajado y damos regularmente cursos en las carreras, tecnologías y participación social también hemos abordado. En fin, hemos en esta trayectoria, y grupos y subgrupos dentro del Observatic. También tenemos ahora, más recientemente, participamos de un grupo de trabajo de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, junto con la Red de Tecnologías Latinoamericana de Tecnologías Digitales, de Apropiación de Tecnologías Digitales. Bueno, es un poco los ejes que hemos trabajado y que, bueno, seguimos en este momento trabajando, ¿no?
Para conocer más del trabajo del Observatic, Riwa profundiza sobre las características del equipo interdisciplinario y además nos cuenta cómo se han adaptado estos tiempos de pandemia.
Y bueno, para terminar, también estos elementos, estas circunstancias han modificado nuestro trabajo. Hemos como tantos otros equipos de investigación, nos hemos tenido que reunir por Zoom, en forma virtual, Zoom o WhatsApp o lo que fuera, y a su vez, bueno, pero estamos organizando de todas formas un ciclo de seminarios que lo teníamos pensado en forma digital, presencial, pero que los transformamos y que estaremos anunciando, donde vamos a aprovechar todas estas redes internacionales que tenemos para colocar algunos de los temas que he abordado aquí en este intercambio, en esta entrevista. O sea, concretamente pensar las TIC en el contexto de pandemia que estamos viviendo, con invitados internacionales, así que bueno, ya les enviaremos la invitación. Y bueno, muchas gracias por convocarnos y invitarme a la entrevista, a esto tan importante, estar difundiendo los conocimientos que generamos en la universidad y compartirlos con la sociedad, ¿verdad?
Seguinos en Twitter @UniRadioVelar, Instagram UniRadioVelar.
Hasta aquí llegó este resumen semanal de Comunidad UDELAR. Para escuchar este y otros episodios, ingresa a uniradio.edu.uy y si no, nos reencontramos de lunes a viernes con un estreno a las 11 de la mañana, con repetición a las 19:30 horas pegado a Informe Capital, o a las 7 de la mañana por las 107.7 FM Uniradio. ¡Hasta la próxima!
Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.